regresamos con Luis Felipe Nao, Sandra Borda, Rafael Nieto, Antonio Navarro, y un poco pensando en esto de cómo lograr la gobernabilidad superando la situación actual. ¿Hay reformas? ¿Hay acuerdos? ¿Son posibles esos consensos o no? Para luego irnos un poco a dos temas de fondo. Nicasio Martínez y un artículo del New York Times hoy en el caso de Jorge Espinoza. Pero seguimos con usted, doctor Henao.
Pues Diana, a mí me preocupa mucho la posición del doctor Rafael Nieto. Yo escribía hoy o ayer en El Espectador donde el gobierno tiene que superar la polarización. Para mí la polarización es una política que solo produce mediocridad, es una política que esconde las ideas, es una política que nada más va a ser efectiva y donde crezcan las emociones, pero que paraliza un país. Y eso no solo afecta el debate político, eso le puede favorecer a un partido, pero no le favorece a un presidente. Y yo, preparando el programa, Diana, estoy mirando unas cifras económicas, y es que la polarización política, doctor Navarro, usted que sabe tanto también de economía, siendo ingeniero sanitario, porque sabe de todo, es que una reducción de un punto porcentual sobre la favorabilidad del presidente aumenta en 0.11 puntos porcentuales la prima de riesgo del país. ¿Eso qué significa? Que si al presidente le va mal, si la prima de riesgo aumenta, pues pueden verse afectadas calificaciones, no van a salir adelante reformas que el país necesita urgentemente. Por ejemplo, nosotros tenemos un grave tema en el tema pensional. Nosotros nos gastamos 39.6 billones en un tema pensional, y eso, Diana, solamente favorece a 2.1 millones de personas. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la reforma a las pensiones? ¿Cuándo vamos a hacer la reforma a la salud? ¿Qué es lo que debe impulsar el tema? A mí me preocupa en este eficientismo, doctora Sandra, que salga las cifras del DANE donde dice el viernes que se destruyeron 792,000 empleos, y el primer Twitter que veo del expresidente Álvaro Uribe es que se tiene que modificar los acuerdos de La Habana. Entonces, si el presidente no se está dando cuenta que estamos en una bicicleta estática, que no estamos avanzando, que antes, por el contrario, esa bicicleta estática puede retroceder, es que no se van a cumplir las metas de crecimiento.
Pero entonces, mire, antes de darle la palabra a Sandra, ya que se nos mezclan un poco estos temas, porque además tiene que ver mucho, yo quisiera que le agregáramos a esto el ejercicio de tres columnistas. El primero es Ariel Ávila en El País, que pregunta por qué se llegó a estos hechos y decisiones judiciales de esta semana pasada que culminan con el entierro de las objeciones. Y dice, abro comillas, el problema es que Duque no tiene capital político propio y que está preso de un partido político o de sectores radicales del mismo. Y la pregunta que se hace es cómo salir de esa parálisis institucional. Jorge Espinoza en el New York Times en español hoy dice que también habla de crisis institucional, que también es un tema de fondo. ¿Estamos o no estamos ante una crisis? Hay muchos que niegan la posibilidad de esa crisis. Y dice que la oportunidad que tiene Duque de salir bien librado, abro comillas, está en manos de la elección de la terna para la fiscalía. Y además dice que es una oportunidad para demostrar que no es títere de Álvaro Uribe. Y hay una tercera columna, que es la suya, la de Luis Felipe Nao en El Espectador, que asegura que la apuesta del presidente es la de desarrollar todos los puntos de su agenda que aportan tecnología, equidad, energías alternativas y economía naranja, sin llamar al unanimismo. Es quedándonos, o sea, polarización no quiere decir quedarnos en un pensamiento único en el que todos estemos como borregos. Entonces, ahora sí, Sandra, hay atadura del Centro Democrático. ¿Dónde ve usted, digamos, el tema? ¿Dónde lo centra?
Pues, mire, Diana, como yo veo las cosas, creo que el Centro Democrático en general, el uribismo, para ponerlos a hablar de grupos y no solamente del presidente, tiene dos opciones particulares. Una opción es la opción de negociar en este momento un acuerdo nacional en la forma en la que lo están proponiendo algunos sectores. Una salida para esa negociación puede empezar a verse a través de la propuesta que hizo el senador Velasco, pero creo que hay múltiples alternativas. Digamos, uno cuando está al comienzo de una negociación y es parte, tiene la impresión de que no hay por dónde dónde negociar y que no hay salidas y que no hay cómo buscar lugares comunes, pero eso siempre sale por algún lado. Fíjese que hasta los venezolanos están empezando a encontrar los sitios en donde pueden fijar posiciones comunes para lograr salir de la crisis. Entonces, creo que ¿qué es lo que le permito? ¿Cuál es la ganancia de adoptar una posición de esta naturaleza para el uribismo mismo? Creo que le vaya bien al gobierno es una buena cosa para el Centro Democrático, es una buena cosa para el uribismo. Poder pasar la página del disenso está enorme y profundo alrededor de los acuerdos de paz, le va a permitir al gobierno empezar a hacer cosas, empezar a gestar política pública, gestar, digamos, un programa de gobierno en el largo plazo, poder mostrar resultados y consolidarse políticamente. Yo siempre he sostenido que a nadie le conviene más pasar la página del desacuerdo alrededor de los acuerdos de La Habana que al uribismo mismo. Creo que el rédito político es todo. Pero déjeme terminar la otra opción.
Llegó para gobernar. O para no pasar la página.
Esa es la otra opción. La otra opción es no negociar y poner todos los huevos en la canasta de la constituyente, porque esa claro. Es el incentivo que existe para no negociar. La razón por la cual hay unos sectores que no quieren negociar es porque le quieren apostar completamente a una transformación política e institucional profunda del país a través de una constituyente. Y ahí creo que el negocio para el uribismo tampoco es tan bueno, porque creo que no van a estar en condiciones de armar el consenso político grande que necesitan, Sandra, para una asamblea de esa naturaleza.
Para llevar a cabo esas reformas, ¿necesariamente tendríamos que ir a una constituyente o es posible hacerla por otras vías?
No, pero es que creo que la apuesta política es esa. Okay. Claro. Obviamente habría formas de hacer, de adelantar las reformas a través. Pero es que la apuesta política no es esa. La apuesta política es abrir un escenario de transformación institucional diciendo que primero vamos a arreglar unas pequeñas cosas relacionadas con los acuerdos de paz, y todos sabemos, doctor Navarro, usted mejor que nadie, cómo funcionan las constituyentes. Usted empieza diciendo son unos arreglos aquí y allá y termina creando básicamente un país institucional nuevo. Esa es una apuesta muy riesgosa, insisto, y no solamente es riesgosa para el uribismo porque no creo que estén en condiciones de crear consensos alrededor de esto, sino adicionalmente porque abre un escenario absoluto de incertidumbre para todo el país en un momento político en el que lo que estamos necesitando es exactamente lo opuesto a la incertidumbre.
Pero a ver, yo quisiera también pensar, es absolutamente obvio que el gobierno no llegó para darle una validación a algo frente a lo cual se opuso durante 8 años.
Claro.
Hoy la realidad práctica muestra que no se logra hacer trizas ni risas los acuerdos, y frente a eso hay un gobierno que de todas maneras dice aquí vamos a ir hasta el final buscando herramientas que nos permitan hacer los cambios que consideramos. La única posibilidad es vía esa constituyente que nos pondría en un escenario terrible, o hay un término medio, hay un camino intermedio, debería haberlo, vale la pena explorarlo o no.
Ojalá lo hubiera, Diana. Yo francamente no lo veo. Yo creo que la constituyente, a la que yo sistemáticamente me he opuesto, porque creo que es una caja de Pandora de la que uno no sabe al final qué sale, ha terminado por ser el único camino que se abre en las circunstancias actuales. Y ni siquiera para allá, sino para dentro de 3 o 4 años. Y voy a intentar muy brevemente decir por qué. Primero, porque las Cortes están todas en la línea de una defensa a ultranza, ya ni siquiera el acuerdo con las FARC, sino una extensión en la interpretación del acuerdo con las FARC que permite, por ejemplo, que al día de hoy Santrich esté libre. Con lo cual los beneficios pactados terminan, en materia de nuestra edición, extendiéndose más allá del 1 de diciembre del 2016, o sea, más allá de la firma del acuerdo. Eso por un lado. Por el otro, porque yo creo que esa constituyente debería abordar no solamente los términos en los cuales se quiere manejar el acuerdo con la insurgencia y su implementación, sino la reforma misma al sistema de administración de justicia. Reforma que se ha intentado más de una docena de veces en los últimos 20 años y ha fracasado. Y ha fracasado por las Cortes, sistemáticamente, y que yo creo que a estas alturas muy pocos en el país dudan que es indispensable. Para esos dos temas se requeriría una constituyente, pero yo me atrevo a decir que para un punto más, y no es uno menor, es que quizás la constituyente sea precisamente el espacio en el cual seamos capaces de superar la polarización. Es decir, el espacio en el cual podamos tener un diálogo entre los distintos ciudadanos, elegidos los representantes de manera democrática, para tratar de llegar a un acuerdo sobre lo que Álvaro Gómez denominaría lo fundamental. De manera que, teniendo como he tenido, insisto, las dudas sobre los espacios de incertidumbre que genera una constituyente, hoy he llegado a la conclusión de que este país no va a resolver estos temas fundamentales de polarización, de reforma a la justicia, de la implementación del acuerdo con la guerrilla y lo que pueden ser otros procesos, si los hubiera con el ELN, sino a través de unas reglas de juego distintas en base a un ejercicio completamente distinto de una
constitución.
Sandra, hágale.
Una constituyente es un procedimiento, no es más que eso, un procedimiento con mucho poder, pero es nada más un procedimiento. Allí todo el mundo mira la referencia de la constituyente del 91 como una cosa mágica. ¿Qué fue lo que hubo en el 91? Un consenso nacional, un acuerdo nacional. Es más, hasta Álvaro Gómez inicialmente tenía dudas, terminó metido en el acuerdo. Hoy, por eso yo insisto, en que no es el camino, el mecanismo, sino el acuerdo, que puede ser y desarrollarse de muchas maneras, pero que tienen que empezar por la posibilidad de un acuerdo ahora, que le ponga punto final a la destrucción sobre lo que ya están negociados con las FARC, que si hay que hacer alguna modificación, sea una modificación por acuerdo, y que veamos otras cosas, y separando, me parece a mí, Rafael, el acuerdo de paz de la reforma de la justicia.
Es que esa es la parte que resulta un poco preocupante de toda la propuesta, porque es que cada vez que se hablaba de las famosas reformas a la justicia, digamos que el diagnóstico siempre recaía no en las grandes cortes como el gran problema del que adolecía la justicia en este país, sino de lo que venía de ahí para abajo, que es donde realmente sucede la impunidad, y estoy hablando de la justicia ordinaria. Entonces a mí el diagnóstico me preocupa un poco en la medida en que lo siento muy del tipo, tenemos que reformar las cortes porque las cortes no están de acuerdo con la posición del gobierno en materia de paz, porque las cortes ahora están haciéndole activismo a las propuestas pro paz, sin señalar el hecho de que lo que están haciendo las cortes en este momento es básicamente subrayando la institucionalidad y tratando de proteger una institucionalidad que está acordada desde mucho antes de los acuerdos de paz. Entonces, digamos, ese diagnóstico es lo que me preocupa. Yo soy consciente de que las cortes tienen montones de problemas y que podríamos tener unas mejores cortes y que podríamos tener un mejor sistema judicial, pero la motivación detrás de la reforma es lo que me preocupa, porque siento que estamos tratando de crear un poder judicial que no se constituya en contrapeso, sino que al contrario esté diciéndole constantemente al gobierno que tiene la razón en las objeciones que tiene frente al proceso de paz.
Diana, yo estoy de acuerdo con Sandra en el sentido que si el Congreso no aprueba unas leyes, si las Cortes no dan o dictan unas sentencias favorables al gobierno, pues la única opción que le quedan a algunos es la constituyente. Y mi pregunta es, ¿eso en qué nos diferencia de Nicolás Maduro? Pero además, mi pregunta va mucho más allá, ¿no saben que todo el capital político se lo van a gastar otra vez en eso? No fueron capaces de sacar la JEP, porque sacar una constituyente se dice muy fácil, pero hacer un procedimiento, si esa locura se quiere sacar, es muy difícil. Y le digo por qué, porque una constituyente necesita por lo menos mayorías para unas mayorías muy importantes para poder salir adelante. Es necesario tramitar una ley ante el Congreso. Si no tuvieron para sacar la JEP adelante, van a tener esas mayorías, senador Navarro. Esas mayorías son por el procedimiento ordinario, pero aprobada por la mayoría absoluta para poder convocar una constituyente. Si aprueba la ley, luego tiene que ser sancionada y remitida a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en esta tensión que estamos viviendo entre Congreso, entre Poder Jurisdiccional, no sé si les vaya a aprobar esa decisión. Si la Corte la declara exequible, Diana, entonces se organiza una votación donde se necesitan por lo menos 12.700.000 votos. ¿Y cuánto nos vale convocar esa constituyente? Si la asamblea es convocada, debe realizarse
entre los dos años y los seis meses siguientes.
O sea, las dos votaciones anteriores no pueden coincidir ninguna con la otra. O sea, una constituyente es jurídicamente ahorita imposible, y el gobierno ya no tiene mucho capital político porque se lo gastó en este primer año. No creo que se meta en este tema, que sí me parece macondiano, cuando sí tenemos reformas donde se podrían generar acuerdos y que el país está llamando a gritos, o si no la inversión, si no se han dado cuenta, cada día se está cayendo en el país.
Diana, yo muy rápidamente, tengo clarísimo que en este gobierno es imposible sacar la constituyente adelante. O sea, es un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso, mal puede sacar una constituyente que tiene que pasar por el Congreso. Yo eso no tengo la menor duda. Me parece grave si la posición sugerida de Luis Felipe, en virtud de la cual si el Congreso aprobara la constituyente, la Corte lo tumbaría porque hoy tiene distancias con el Ejecutivo. Es decir, para eso no es la Corte Constitucional. Pero en eso se ha convertido la Corte Constitucional. Y yo quiero en esto discrepar.
Opinión bastante dura.
Yo no, sí,
la Corte,
no
con la una cantidad
duda.
De magistrados.
Yo no tengo la menor duda.
Con una honorabilidad que usted
pues,
pone.
Yo no la. No, en absoluto. Yo creo que la Corte está altamente politizada, Diana. Lo he dicho abierta y públicamente y lo voy a repetir ahora.
Y también lo han dicho frente a la Corte Suprema
de Justicia. Esta constituyente. Y ahora voy a la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Constitucional fue la misma que, con ocasión del plebiscito, dijo que si se perdió el plebiscito, no se podía implementar el acuerdo, y los mismos magistrados apenas 6 o 8 semanas después dijeron que sí. Esa Corte Suprema de Justicia.
¿A usted le gustaría
tiene...
una constituyente, Rafael?
No ahora, pero después, es que yo no doy opción.
¿Y le gustaría que esa Corte después reviva la reelección presidencial?
No, definitivamente no. Yo soy enemigo de la reelección, y lo he dicho públicamente, y sigo siendo enemigo de la reelección.
¿Qué hacemos mientras se acaba el gobierno?
Rafael, pero Sandra, yo voy a decir una cosa porque me parece importante. Es que no se nos puede olvidar que estas Cortes, Diana, tienen dos presidentes de la Corte Suprema de Justicia involucrados en el cartel de la toga. Que el actual presidente de la Sala Penal está también metido en la lista de los del cartel de la toga. Que hay al menos 6 magistrados que han estado involucrados de un lado o del otro en el problema del cartel de la toga.
Tema que
o sea, no es un tema menor.
Cortes me parece
aquí
gravísimo.
Pero voy a volver a decir
este
una
país,
cosa.
Y creo que están jugando
este
con
país
candela.
Está hablando con claridad desde hace... mucho antes del acuerdo de paz, de la necesidad de una reforma a la justicia. Hace 20 años estamos en eso, Sandra.
Antonio,
20 años.
Antes de hacer unas preguntas muy concretas que tengo acá.
Una pregunta, Rafael. El presidente llamó hace semana y media a un acuerdo nacional.
Sí.
Tú dices que es imposible, por lo tanto, no apoyas el llamamiento presidencial al acuerdo nacional. Entonces, si es cierto que hay una diferencia entre el centro democrático, los sectores del centro democrático y el gobierno.
No, yo... A ver... Yo sostengo que el acuerdo es imposible, pero creo que el acuerdo es necesario y que hace bien el presidente en invitarlo. Lo que creo es que no va a ser posible, que es una cosa distinta.
O sea, no está de acuerdo con Antonio, sí, que por más necesario, la necesidad lo posibilita.
Aquí ha habido sistemáticamente necesidad de llegar a acuerdos y no se han conseguido.
Bueno, desde Rafael Núñez.
Pero
bueno,
además hagamos un ejercicio claro. Sobre el acuerdo con las FARC era indispensable, un acuerdo no se consiguió. Sí. De
a
manera
ver,
que
yo
lo
quisiera,
vamos a conseguir
quisiera,
ahora, por más que sea necesario,
por la
no
pregunta,
lo veo.
Por la pregunta de Antonio quisiera preguntar si es la atadura del centro democrático lo que frena al presidente y lleva a la crisis como plantea Ariel Ávila en su columna. Y la solución entonces sería... ¿pasa por romper ese vínculo o no?
Yo creo que sí.
A ver, ¿quién me contesta eso?
Yo creo que sí, yo creo que el presidente hoy está atado a una agenda que es la agenda de partido del Centro Democrático y no una agenda del país. Y la única forma de que el presidente pueda dejar algo para la historia es que empiece a gobernar él y así se ve desde afuera. Por eso digo, él tiene cosas buenas para mostrar, lo que ha avanzado en el sector minero energético. Pero si deja que su agenda la siga imponiendo decisiones tan severas, decisiones que nada más van a lo emotivo y no a lo racional, pues el país ya perdió un año con la JEP y va a perder otros 3 años discutiendo una constituyente y vamos a perder todos como país.
Yo en esto sí creo que voy a estar más cerca de la posición de Rafael, porque tengo la impresión de que esta jugada argumentativa de estar constantemente separando al presidente Duque de su partido está otra vez tratando de vender la idea de que Duque es como una suerte de outlier, como un político separado de las posiciones del centro democrático, y Duque es un gobernante del centro democrático y no es que Uribe lo esté manipulando, es que llegó a la Casa de Nariño con una agenda particular. Nada de lo que está haciendo en materia de las objeciones al proceso de paz y a los acuerdos de La Habana son nuevas, las había anunciado mientras estaba en su campaña electoral. Yo entiendo que hay muchos, y creo que ese es el caso de esa columna, pensando con el deseo de que en algún momento el presidente Duque vote al centro democrático, se dé la vuelta y emprenda, digamos, un tipo de gobierno distinto al que su partido quiere que emprenda, pero yo honestamente veo que eso es muy difícil. No lo veo tan separado del partido, no lo veo tan separado de la agenda electoral que él mismo prometió y que le construyó su partido. No creo que sea una cuestión simplemente que sea un títere. Creo que es que así se gobierna cuando uno pertenece a un partido político. Uno no puede salir después de un año de gobierno a decir, bueno, ahora ya no pertenezco a este partido y ya no quiero escuchar a nadie más y sigo de aquí en adelante. Eso es un poco de caudillismo. Yo creo que también tenemos que hacer el ejercicio un poco realista de ajustarnos al resultado resultado electoral que tuvimos y más bien tratar de presionar al partido, no al presidente, a que busque una salida negociada desde algún punto de vista en el Congreso, que creo yo es donde va a ser la cosa más efectiva.
Mire, si necesitamos un acuerdo nacional, necesitamos al gobierno y necesitamos al Centro Democrático. Sí. Por eso yo no sé si sea bueno, como dice Ariel, que...
separarlos.
Sí, que se separen, o sea, haya una ruptura del matrimonio. Me parece que lo necesitamos a todos. Si queremos ponerle punto final a este tema del acuerdo de paz, y empezar a mirar otros problemas que tiene el país y otras soluciones que necesita Colombia. Yo estoy convencido de que eso hay que explorarlo hasta el fondo, la posibilidad de un acuerdo nacional.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que la posición de Luis Felipe es lo que quisieran muchos, y es que el presidente Duque se convirtiera en lo que fue el presidente Santos, elegido con unas propuestas de campaña, apoyado por una línea doctrinal.
La primera vez
en el 2010, por una línea doctrinal, y que después se voltee y gobierne con otras ideas y con otra gente. Eso le encantaría a personas como Luis Felipe, porque han estado acostumbradas a pensar así desde el
santismo. No, está muy equivocado, Rafael. Yo lo que digo es que usted no puede condenar al país a una parálisis de 4 años.
Y termino. La verdad es que el presidente Duque tiene una legitimidad democrática en sus propuestas, que viene desde el triunfo del no y después en el triunfo de su campaña, y que no se le puede pedir al presidente Duque que renuncie a su partido y a sus propuestas, ni se le puede pedir al Centro Democrático que el consenso se haga simplemente sobre la base de que esas ideas simplemente no se discutan. Lo mínimo que se requiere es una discusión plena sobre esas ideas, porque tienen esa doble fuente de legitimidad. Ahora, yo también discrepo profundamente lo que dice Luis Felipe. Aquí hay una agenda que se está desarrollando en paralelo y la está desarrollando el presidente Duque. En el tema de hidrocarburos el salto ha sido enorme. Lo que ha ordenado Ángela María Orozco en materia del Ministerio de Transporte y Carreteras y las 4G, fundamental. El gesto, el hecho político de la lucha contra la corrupción de parar la mermelada del presidente Duque merece todo el aplauso, y es el hecho político más importante en la lucha contra la corrupción política y en la reconstrucción de una ética ciudadana que se ha dado en Colombia en muchísimo tiempo. Aquí hay una agenda que va en paralelo. Reducir esta discusión al tema del acuerdo con las FARC y su implementación es un error, pero es un tema fundamental. Ahora, hay otro donde necesitamos acuerdos sustantivos como país. Y hay uno que sigue estando ahí sobre la mesa, el tema del narcotráfico. Si nosotros no llegamos de nuevo a un acuerdo sobre lo fundamental en el tema del narcotráfico, este país se va a ir al demonio, haga lo que haga el presidente Duque.
Puede que usted tenga razón cuando dice que hay una agenda en paralelo que se está moviendo, Rafael, pero ¿sabe cuál es el problema de lo que está pasando en este instante? Que la discusión entre el gobierno, el Centro Democrático y el resto del país alrededor de las objeciones al proceso de paz está ocultando esa agenda.
Totalmente.
Todo de lo que estamos hablando en los medios de comunicación, todo de lo que está hablando la gente, todo lo que se discute en las redes sociales gira alrededor de los benditos desacuerdos alrededor del proceso de paz. Yo no creo que al gobierno le convenga que este país siga discutiendo ese tema y no se deje ver qué es lo que está haciendo en otros campos de la política pública. El único que está hablando de lo que está haciendo en este momento en cosas que no tengan que ver con la paz o con la implementación de la paz es el presidente en Twitter. Nadie le sigue la cuerda con eso. No sería conveniente para ellos finalmente dar por terminada esta cosa con un acuerdo sobre lo básico, como usted dice, y empezar a hablar de lo que realmente están haciendo y de cómo se están moviendo esas áreas de política pública.
Estoy de acuerdo, pero hay un problema, Sandra, y el problema de fondo es que los hechos están ahí. ¿Usted cómo deja de discutir sobre el acuerdo con las FARC si está la ley de objeciones y hay un trámite constitucional? ¿Cómo deja de discutir el tema de la fumigación del glifosato si
es
el
que
tema
estamos
está
en
la Corte
Democracia, doctor Rafael, si no estamos en una dictadura?
Hay una
si está sobre la mesa.
¿Hay una posibilidad alguna que la terna para fiscal de alguna manera oxigene todo este escenario?
Pues como dice Rafael, yo creo que hay unas personas cercanas que quieren seguir polarizando esta discusión, que todo el tema sea el tema de paz como lo principal en la agenda, y si la terna va a polarizar, es una terna que llegue a polarizar el país, yo creo que podemos vivir lo que ya vivimos en el pasado, y es un año sin elegir fiscal general. Y así le guste a Rafael o no, hay una cosa que se llama constitución política. Nosotros no estamos en una dictadura donde existen unos pesos y unos contrapesos que a mí me enseñaron en la universidad, y esos pesos y contrapesos son partidos políticos con los cuales hay que llegar a unos acuerdos y unas negociaciones, como lo dice el profesor Navarro Wolf, donde se tiene tienen que generar unos consensos, donde se tiene que mirar qué se va a hacer con el tema de equidad, qué se va a hacer con el tema de desempleo que está aumentando, qué se va a hacer con el tema de pobreza, y donde en estos temas de la paz se tiene que llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque si no va a tener unos límites que en la jurisdicción, y va a tener unos límites en el Congreso. Entonces hay que buscar una terna que no polarice, sino que efectivamente le dé tranquilidad a todo el país, no solo a una parte del país.